Bueno, tenemos en los estudios de Suena Tremendo a dos invitados, Claudia Trecu, ¿está bien?
Está bien.
Y Máximo Tenuta.
Exacto.
Bueno, que son los responsables de una producción teatral que se va a estrenar pronto en la sala César Campodónico, que irá de viernes a domingo en horario central en el mes de septiembre. Y que es en realidad viene a ser un clásico del teatro, también ha sido una película. Se trata de la obra Los 39 Escalones, es una obra de Alfred Hitchcock con adaptación teatral de Patrick Barlow, que se ha convertido en éxito en las grandes capitales del mundo. Yo la tuve la oportunidad de verla en Londres, pero se lleva adelante en Nueva York, en
Argentina.
Y en Buenos Aires también estuvo... no sé si sigue estando en cartel.
Sigue estando en el interior de la Argentina.
En el interior de la Argentina, Fabián Gianola estaba.
Fabián Gianola y Nicolás Scarpino.
Ahí está.
Fabián Massey. Y ahora la actriz cambió.
Estrenó Laura Oliva.
Laura Oliva y Diego Ramos en su momento, pero después cambiaron los dos actores.
¿Cómo es la que vamos a ver acá en Uruguay, digo?
Bueno, nosotros somos los irresponsables que actuamos en el elenco de cuatro, que son cuatro actores, que representamos unos 40 y pico de personajes entre los cuatro, con la dirección del mismo director argentino, Manuel González Gil, y con la coproducción, en este caso... de Faroni, que es el mismo productor de la obra en Argentina, y el Teatro del Galpón.
Perfecto, está el Galpón, el director es el mismo y la producción también.
La producción, la coproducción sería ahora,
porque Faroni es con el Galpón.
Claro, es una coproducción uruguayo-argentina, digamos, en estos casos. Es un nuevo tentativo de traer espectáculos de la Argentina coproducidos. Se nos hace más fácil y es interesante como nueva propuesta, digamos.
¿Pero la coproducción significa solamente traer el director o también hay otras cosas por detrás?
No, está todo, está la escenografía, todos los accesorios, vestuario.
El vestuario lo hace Nelson Mancebo, se trae de allá utilería, algo de escenografía. Y sí, la coproducción a lo que apunta es a financiar determinados rubros que no son menores.
Uh-huh. Ahora esta obra arranca con una suerte de señor que se sabe todas las respuestas, ¿no? Es como una especie de mago, no sé. Ahí está, Mr. Memory, que está ante un público pidiéndole que le haga
preguntas.
Que le haga preguntas hasta que suena un disparo. Y ahí algo muy Agatha Christie, ¿no? Muy
exacto,
británico.
Sí.
Y un hombre se encuentra con una mujer en sus brazos que le pide que salga ahí porque está siendo perseguida.
Que la ayude, que la esconda.
Ahí está. Esta mujer sabría secretos de gente poderosa.
Exactamente.
Y a partir de ese momento se desencadena una obra que pasa a ser una
como una película.
Claro, de suspenso, de acción, ¿no? Sí. Hay persecuciones en trenes, toda una locura. Pero hecho por muy pocos actores y con muy pocas cosas en el escenario.
Exacto. Sí. Por ejemplo, nosotros representamos un tren, donde en el tren, con juego de luces, humo, pero con tres baúles, viajamos en tren. Y hay una persecución arriba del techo del tren, también, por la policía. Toda una velocidad vertiginosa. Y además, en ciertos momentos, imposible de perder ese ritmo porque está todo medido. El sonido del tren, si se me termina el tren, paró el tren y nos tenemos que bajar. O sea, no tenemos posibilidad de jugar con otros ritmos en ciertos momentos.
Sí, en este caso, la obra es... Nosotros lo comentamos, obviamente, esta posibilidad y a la vez dificultad y exigencia, que es un mecanismo de relojería, absolutamente. El sonido en esta obra es un personaje más. El sonidista ensaya, de hecho, ensaya con nosotros desde el primer día. Eso nos marca un ritmo, porque está marcado por la propia música, por los propios pies de sonido, que es absolutamente vertiginoso. No podemos perdernos jamás. No podés ni mirar para el costado.
Es un teatro muy físico.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Porque uno permanentemente está en situaciones de movimiento.
Sí,
el trabajo de Fernando Tabailán, el sonidista, es impresionante, porque son 500 y pasa de sonidos. de movimiento de sonidos. Sí, sí. Claro, a veces uno dice esto y para mucha gente no quiere decir nada, pero si los que sepan un poco de sonido y los de teatro sepan que 500 y pico de sonidos son...
permanentemente marcando los tiempos, digamos.
Sí, sí, y regulando los micrófonos, sí. Además.
Eso lo acerca al cine también, ¿no?
Sí, exacto.
Sí,
luz estroboscópica, muchos efectos especiales que realmente le hacen a un ritmo terrible, terrible.
A la vez lo que usamos a nivel utilería y escenografía es muy lindo el juego que se produce porque son objetos muy elementales. Usamos un plato, un sándwich que es de polifón, una escalera para hacer un puente. O sea, no hay a nivel tecnología un despliegue que digas, bueno, baja una rampa impresionante y es un puente. No, es mucho más simple y a la vez más más lúdico como se plantea. Y realmente se ve, creo que se ve el tren, se ve el puente.
Sí, hay una cosa muy cómica que es el
auto,
un personaje en el, bueno, en el auto, la escena en el auto. Un arbustillo de follaje espinoso que se le enrieda en la pierna a la actriz que va escapando en el bosque, es su personaje también, ¿no? Es un actor que representa eso y complica la... Es toda una persecución, aviones...
El arbustillo es interpretado por alguien.
Sí, sí, sí.
O sea que entre los personajes son, no solamente, solamente nos encontramos con plantas, nos encontramos con objetos...
Un pantano...
Claro, hay una entrada y salida del escenario de los actores que es permanente.
Permanente.
Hay momentos de tiempo que, palo, entrando, saliendo.
Creo que va a haber más gente afuera, entre patas, entre vestidores, utileros y maquinistas que los que somos.
Sí, dos vestidores y dos de cada punta, ¿no? Dos vestidores y dos utileros permanentemente moviendo cosas del lugar.
Y aparte, como decían ustedes, el sonido fundamental para marcar los tiempos, pero para crear la atmósfera y que la gente ya se vaya imaginando lo que es el tren. O sea, vos tenés que... La gente tiene que jugar con su imaginación, pero a la vez el actor tiene que... físicamente, yo qué sé, yo cuando la he visto, viste, el que viene en el auto viene saltando, ¿no?
Claro.
Viene,
claro.
Moviéndose así, haciendo toda la mímica de estar manejando el auto, ¿no? Y eso le agregás el sonido todo y vos ya... No necesitas ni que te pongan un auto enfrente porque ya lo estás viendo, ¿no?
El auto se frena con ovejas, por ejemplo, ¿no? Agarra un pozo.
Es verdad, el auto se frena
las ovejas.
Y las ovejas son de ustedes también, ¿o no?
No, las ovejas hay sonido de ovejas. Entonces eso ahí juega la imaginación del público, que se imagina ese auto frenado por un rebaño de ovejas.
Sí, claro. Sí, yo creo que el vértigo es la primera cosa que te viene a la cabeza cuando te nombran, después de que terminas de ver la obra, ¿eh?
Sí, sí. Para nosotros fue un ejercicio tremendo. Es un ejercicio tremendo porque todavía estamos ensayando. El director viene de Buenos Aires y nos mata... prácticamente 6-7 horas por momentos, sábados, viernes, sábado y domingos, 6-7 horas, y es un aprendizaje increíble, ¿no? Pasar de un personaje a otro, cambiarse, bueno, realmente...
Es casi como un match de improvisación, ¿no? Por momentos, ¿no? Uno
tiene mucho de eso, por momentos tiene mucho de eso también.
Tiene que hacer de arbusto, tiene que hacer de
pantomima, mimar la ventana, ¿no? Cuando abre la ventana del tren, entra el viento, golpea en la cara del actor, se le vuela el gorro.
Ahora, se divirtieron mucho, me imagino, en el proceso,
mucho.
¿No?
Nos estamos divirtiendo, mucho. Bueno, yo...
Bueno, divirtiendo.
¿Estás sufriendo?
Yo la estoy sufriendo.
Yo recién ahora empiezo a divertirme, sí.
Es muy divertido, muy divertido.
Es muy divertido, va a ser muy divertido de ver, pero...
Pero por capaz que por te exige mucho físicamente. ¿Ustedes cómo se entrenan, más allá del ensayo?
Muerto.
Cuando no estamos ensayando,
Durmiendo. Yo me entreno durmiendo para recuperar.
Cuando no estamos ensayando, o sea, cuando el tiempo nos permite, gimnasio. Sí, o danza, gimnasio, sin duda. Hay que estar entrenado. Es muy exigente, pero está bueno decir que también es como jugar. Es como cuando eras chico y te disfrazabas de Batman, Superman, o jugabas al auto, al ómnibus, lo que sea. Tiene esa parte muy lúdica también para el actor, más allá de la exigencia.
¿Y el vestuario, por ejemplo? O sea, ¿se tiene que cambiar de vestuario o simplemente representan otras cosas?
En algunos momentos nos cambiamos completamente y en otros... Pero abajo siempre hay un vestuario base. El chaleco, camisa y la moña, el pantalón. Y el pantalón nos arremangamos y nos ponemos un vestido de mujer. Por ejemplo, yo tengo tres personajes de mujer en un momento. Y bueno, en algunos casos son accesorios y en otros son cambios completos. Pero siempre arriba de un vestuario base.
Sí, claro, es Hitchcock, ¿no? Pero siempre me dio la sensación, después de verla dos veces, que prácticamente todos los elementos de clásicos así del te diría de la narrativa visual
de Hitchcock.
Sí, no solo de Hitchcock, sino británica, está presente en la obra. Porque, primero, el hecho de travestirse, o sea, de que alguien represente a una mujer o a la inversa, es típico del humor inglés, ¿no? Yo pienso en los Monty Python, ¿no? Que eran todos hombres que hacían y estaban haciendo permanentemente. Después tenés una cuestión de suspenso, que obviamente la vas a asociar a Hitchcock, pero también la vas a asociar a Agatha Christie.
Sí, exacto.
Y por otro lado también tenés una cosa bien al estilo James Bond.
También.
Porque
también.
Tenés también, acciones arriba de trenes y autos y persecuciones que te dan la sensación que estás viendo como un especie de blockbuster yankee de ¿no? De películas de
ahí. Mira, de hecho el
con
galán...
mucho humor, perdona, con mucho
y con
humor.
Mucho humor, claro, y con mucho humor.
Sí, el humor está presente en toda la obra y de hecho también me vino, lo asocié con lo que decías de James Bond. El protagonista, por supuesto, que enamora a todos los personajes femeninos que aparecen en la obra, ¿no? No hay mujer que pase cerca de él que no sea enamorada por él. Y eso también es muy divertido.
Es verdad. Sí, yo sabes que cuando decía, para esto se estará haciendo él la cabeza de que es un gran galán.
No.
Imaginás si era un juego de la subjetiva de él y que no era un hecho objetivo, ¿no? Que todas caían como enamoradas.
En este caso no, creo que se ve bastante como posible, porque aparte realmente el actor que hace, que es Pablo Robles, hace este personaje, es muy apuesto realmente.
Pablito
Robles. El otro actor es Marco Zarzag, que no lo nombramos hoy.
Sí, cierto.
Que hace el otro hombre.
El otro clown, digamos. Porque está el galán, Claudia hace tres personajes, que es una campesina, una espía y una muchacha.
Y la chica de la película.
Y la chica de la película, digamos. La que al final...
Nada.
Máximo, me dejaste preocupado con eso que dijiste que estabas como medio que padeciendo este ensayo. ¿Por qué? Porque te cansás, porque te implica un esfuerzo extra.
Implica un esfuerzo muy grande, sí. Te quiero decir, no tenés todavía, ahora recién empezamos a aflojar. La tensión de ahora me tengo que cambiar de tal cosa, ahora tengo que... Y una de las cosas que el director marcó muy fuertemente es: no traten de ser cómicos, hagan los personajes de... nos indicó de qué manera, lo trabajen naturalmente, no naturalmente, pero de una manera interior, para que en definitiva el resultado final de la comicidad se va a ver en la suma de cosas. Y es cierto.
Claro, no forzar la comicidad.
No forzar la comicidad. Pero a veces se te escapa, querés hacer alguna cosita nueva, hemos modificado alguna cosa y tratando de adaptarla un poco al público uruguayo, pero eso cansa. Yo hablo por mí, uh-huh. Recién ahora empiezo a divertirme más. Hay un juego de sombreros también que... ahora lo tenemos ya resuelto, pero que es tremendo, de cambio de personajes simplemente con sombreros y hablan y cambia el personaje y se cambia de sombrero, ¿no?
El juego de sombreros es increíble.
Es increíble,
tiene todo. Yo creo que la obra es recomiendo ir a verla, ¿no? Se estrena el 8 de septiembre.
Sí.
Repetimos, es en la sala César Campodónico y va todos los de viernes sábado, a domingo.
Viernes y sábados, 21 horas.
21 horas. El domingo.
Domingo, 19 horas.
El domingo, 19 horas.
Uh-huh. Estamos hasta noviembre, no tenemos la fecha exacta, pero vamos a estar en cartera hasta noviembre.
Los 39 escalones, que está basada, es una obra de Alfred Hitchcock. Y que los 39 escalones en realidad es una especie de mafia, del espionaje, ¿no?
Exacto.
Una red de
espionaje. Una red
de espionaje. Dentro de la obra aparecen muchas cosas de las películas de Hitchcock. Por ejemplo, cuando está la persecución de los aviones, parece muy parecida a Los pájaros de Hitchcock. Hay otra escena en la... ¿Cuál era? La del cuchillo.
Detrás de la cortina, en la ducha.
Tipo psicosis.
Psicosis. Exacto. Juegan con esa... Se juega con muchas cosas de Hitchcock. Y bueno, en la Argentina ya hace 3 años que está en cartel. Ahora está en giras por el interior. Y todavía creo que en Londres la siguen dando, me parece. En Estados Unidos también. Es una cosa muy distinta que que producimos nosotros, que coproducimos, pero que en definitiva es una realización uruguaya, ¿no? Que siempre estas cosas vienen de la Argentina, o generalmente vienen de Buenos Aires. Pero en este caso estamos tirándonos a una apuesta interesante.
Se extrapoló. Se trajeron la parte de la producción y el director, se hace con la producción también del Galpón y con actores
de acá. Sí, exacto. Me parece muy importante la venida del director. Es un director que ya ha venido, ha hecho Montevideanas, que ha dirigido cosas como Botán. Montevideanas aquí, pero hizo Porteñas en Buenos Aires, Madrileñas en Madrid, ahora creo que están haciendo Limeñas en Perú.
Montevideanas desde el año 2005 en cartel, ¿no? Nosotros la seguimos haciendo hasta el día de hoy para estudiantes.
Mira.
Sí. Manuel ha dirigido éxitos. Cada vez que dirigió el Galpón ha sido un éxito, realmente.
Bueno, esperemos que esto recorra el mismo camino, ¿no? Bueno, Claudia Trecu, y Máximo Tenuta, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.